Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero. Os acompañaré hasta la una de la tarde y posteriormente en el espacio de opinión del oyente, en el tiempo de Usted Dirá, de 1:20 a 1:30. Volvemos a hacer hincapié en la necesidad de cuidarnos. Habida cuenta de que ya esta pasada noche han entrado en vigor las restricciones en Galicia, en esa fase 2, que entre otros asuntos, el prohibir servir en barra, en los bares, consumir en la barra de los bares y que nos reunamos grupos de más de 5 personas, pues está trayendo un incremento también importante de los casos activos por COVID también en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol, que registró en las últimas horas 35 nuevos positivos. Dentro de los PCR de coronavirus registrados se hicieron 337 pruebas, según trasladó la Consellería de Sanidad. Son 283 los casos activos por COVID-19, 264 están en sus domicilios, con seguimiento médico telefónico a distancia, a los que hay que sumar los 19 ingresados. Además, no se ha dado ningún alta a pacientes afectados. Dos de ellos también están en la unidad de cuidados intensivos, habida cuenta que también en las últimas 24 horas falleció una mujer de 85 años ingresada en la planta del Hospital Arquitecto Marcide y con patologías previas, según nos dicen. Ya son 3 los fallecidos en esta segunda ola de esta pandemia en nuestra zona como consecuencia de la COVID-19, con lo cual nos toca seguir siendo extremadamente responsables. En los próximos minutos tendremos con nosotros al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, también diputado autonómico, y nos centraremos en otras cuestiones, en las nuevas campañas que desarrolla la ONG de la Iglesia, Manos Unidas, para poder atender en esta pandemia a nivel nacional también aquellas personas que viven en países en vías de desarrollo, subdesarrollados, y que lo están pasando especialmente mal con esta circunstancia, con esta situación sanitaria. Además, dentro del espacio La Radio en Verde, también nos acercaremos a ese estudio encargado por Endesa a la Universidad de A Coruña. Hablaremos con la persona encargada de realizarlo, un profesor de la Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universidad de A Coruña, para que nos dé las claves de ese episodio que al parecer sucedió en agosto debido a lluvias puntuales y poco habituales para esa época del año, lo que dio origen a esa turbidez del río que generó que durante 11 días los habitantes de Ponte de Humano pudiesen consumir agua de la traída, agua del grifo. Y también te cuento que en unos minutos a la una de la tarde partirá una marcha reivindicativa en coche de los mariscadores de la ría para denunciar la escasez de almejas en los bancos marisqueros por la presencia de ese parásito. Van a recorrer los municipios de Ferrol, Narón, Neda, Fene y finalizarán en Mugardos. Además, también por la tarde, en Ferrol, en el capítulo de Cultura, el secretario general de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo, y el delegado territorial de la Xunta en la provincia de A Coruña, Gonzalo Trenor, van a inaugurar una muestra sobre Carballo Calero en el marco de los actos englobados dentro de las letras galegas, en donde se homenajea a este escritor ferrolano. Será en el Centro Cultural Torrente Ballester. Y también otros asuntos nos llevan a hablar de la problemática del cierre que pesa sobre la central térmica de Endesa en Aspontes. Los transportistas del carbón han bloqueado el acceso a la térmica de Aspontes para evitar la retirada de equipos. Lo han hecho esta mañana, mientras Endesa asegura que las bombas que pretende retirar corresponden a grupos que no se han modernizado. También una última cuestión. Te cuento en el capítulo de servicios que las obras de la calle Carmen Curuxeiras van a obligar a cortar el suministro de agua en parte de Ferrol Bello. Será durante la mañana de mañana viernes entre las 9 y la 1 de la tarde. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Una información que nos patrocina la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. (Risa) Tenemos cielos que alternan nubes y claros, no se descartan precipitaciones a lo largo de esta jornada de jueves y, como siempre, todos los datos nos los trasladan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Saúdos. O tempo na zona de Ferrol volverá a quedar hoxe marcado pola presenza das baixas presións atlánticas e os ventos do suroeste. Estes dous factores acheguen inestabilidade, polo tanto, farán que de novo o ceo estea parcialmente anubrado e resistremos algúns momentos de precipitación de xeito illado ao longo da xornada. As temperaturas extremadamente suaves, registramos unha mínima nesta pasada madrugada de 14 graus, onte a máxima quedaba nos 19, hoxe poderíamos mesmo rozar os 20 e eses ventos de suroeste terán tamén intervalos de moderado ao longo do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora con el tráfico. En este caso, la información del tráfico viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira. Los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez, también sin retenciones en las carreteras y viales de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Como siempre, lo necesario, la precaución y el sentidiño al volante. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Bueno, hoy en esta sección, la Radio en Verde, vamos a seguir hablando de, bueno, pues esa preocupación que se ha tenido y que se sigue teniendo desde que el río Eume hubiese detectado esa turbidez de sus aguas que provoqué que durante 11 días estuviese en suspenso el suministro de agua para el consumo humano en el concello de Ponte de Eume. Bueno, pues a las cristalinas aguas del Eume se le han sumado una serie de partículas, de sedimento, de unas arcillas que, según un estudio encargado por Endesa, que es propietaria de este embalse do Eume, a la Universidad de A Coruña, son totalmente inocuas. ¿Pero por qué se ha producido este fenómeno de turbidez? Parece ser que todo tiene que ver con el desagüe de fondo de este embalse, que este año ha comenzado a funcionar para, bueno, pues dotar de cauce a esos 3 kilómetros dique seco, prácticamente, de río seco del Eume. Vamos a explicarlo mejor y para ello contamos con un experto, el catedrático de la Universidad de La Coruña, de la Universidad de Caminos, concretamente encargado de elaborar este estudio. Jorge Delgado Martín, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, vamos a recordar a nuestros oyentes, porque había gran preocupación sobre si estos sedimentos, bueno, pues eran nocivos para la salud y sobre todo también para las especies que habitan en ese río Eume y que afectan también a los mariscadores de la ría. ¿Habéis exculpado de alguna manera a Endesa? Porque el origen de estos sedimentos del río Eume es natural. ¿Cómo se han producido?
Bueno, vamos a ver, el concepto de exculpación quizás no es el más preciso, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido, a partir de las observaciones que tenemos, identificar el origen y caracterizar los materiales que se han desplazado, ¿no? Uh-huh. Hablando de los sedimentos son sedimentos que están en la cola del río, en la cola del embalse, para ser más precisos, ¿no? Estos sedimentos proceden de la propia cuenca sedimentaria que hay aguas arriba, la cuenca de Espontes de García Rodríguez, ¿no? La cual fue objeto de unos trabajos mineros durante muchos años, ¿no? Durante la actividad minera, pues hubo sedimentos que fueron desplazados por la propia escorrentía de las aguas de la mina, ¿no?
Sí.
Y que también la propia dinámica natural, pues ha ido ubicando en el cauce del río, ¿no? El caso, es decir, ya estaban en esa situación. La circunstancia especial en relación a este fenómeno que se ha producido es que se ha dado una situación en la que el embalse estaba bajo, es decir, a poca altura la lámina de agua, y coincidió con una lluvia muy intensa que se produjo pues a principios, mediados del mes de agosto de este año. Ello movilizó unos sedimentos que fueron al embalse y con el tiempo han acabado propagándose aguas abajo.
Uh-huh. Bueno, y con motivo también de ese desagüe de fondo que tuvo que ser abierto por unos requerimientos de, bueno, pues medioambientales sobre todo, para dotar de ese cauce de 3 kilómetros secos del río Eume que había. La Xunta, bueno, pues decía que había necesidad de adaptarse a estos nuevos requerimientos medioambientales. Esto ha sido así. Es decir, si no se hubiese abierto este desagüe de fondo del embalse de Eume, ¿no se habrían producido estos sedimentos?
No, esta es una de las imprecisiones que se han, de alguna manera, propagado. No es así. Vamos a ver, el desagüe de fondo tiene una función en la presa, es un elemento de seguridad, y, digamos, para ponerlo operativo, digamos, se tuvieron que realizar una serie de intervenciones, para lo cual en un momento determinado se desarrolló un proyecto, ¿de acuerdo?, que pues tomó una serie de años, ¿no? El desagüe de fondo estuvo operativo desde hace unos meses, está operativo desde hace unos meses con anterioridad a que este fenómeno se haya manifestado. Y durante el periodo de tiempo en el cual el desagüe de fondo ha estado operativo no se ha generado ningún impacto ni ninguna incidencia, ¿no? El embalse del Eume, del río Eume, es un embalse muy grande. Y el efecto vinculado a posible arrastre de sedimentos por la apertura del desagüe de fondo, que si se produjo fue extremadamente pequeño en el momento que se abrió, no está asociado a la salida de estos sedimentos, que su origen, digamos, se puede constatar que fue, digamos, este episodio de lluvia aguas arriba. Uh-huh. Entonces, la relación que existe entre la apertura de desagüe de fondo y el fenómeno de turbidez que se ha observado en el río no está relacionado. Luego, por otro lado, me comentabas también la cuestión de la necesidad, digamos, por cumplir con el caudal ecológico. Eso es cierto, eso es una obligación, de acuerdo a una exigencia que pues se ha reclamado durante mucho tiempo.
Jorge, también le quería preguntar, la Xunta va a repercutir a Endesa los gastos generados por la emergencia del río Eume. Aguas de Galicia dice que este fenómeno también se ha debido a una explotación no habitual, ¿no?, de este embalse, y ustedes, bueno, pues dicen que esto ha sido debido a esas lluvias del mes de agosto, lo que ha producido estos sedimentos. Yo me pregunto, las lluvias que se podrían producir a lo largo de los próximos meses, ya que estamos en otoño, después entraremos en invierno, ¿podría seguir afectando a estos sedimentos y a esta turbidez del río, a estas arcillas que en principio se nos ha dicho que son inocuas?
Las arcillas son inocuas, son arcillas naturales, no tienen uh-huh. ningún tipo de problema, se han caracterizado. Antes de contestarte al tema, digamos, de si es posible que se pueda propagar, antes me lo he preguntado y creo que no lo he respondido, o lo he respondido con claridad, no hay ningún problema asociado al transporte de estas partículas, uh-huh. ¿de acuerdo?, en relación a la calidad del agua bruta, es decir, el agua que se toma en la ETAP, que tiene que ser tratada, sí. ¿de acuerdo?, o, digamos, la fauna acuática o la flora. Si hubiera habido algún impacto, posiblemente se hubiera manifestado mucho, muy pronto. Se van a aclarar de forma progresiva, ¿de acuerdo? Pero es un tipo de problemática asociada precisamente al tamaño de grano de estas arcillas, ¿no? Estas arcillas tienen un tamaño de grano tan pequeño que les cuesta mucho decantar, les cuesta tiempo decantar. Esa decantación se está produciendo ya de forma progresiva, ¿de acuerdo? Y el proceso no va a pasar de tener un agua completamente turbia a un agua completamente clara en 24 horas. Es decir, va a haber una gradualidad, ¿de acuerdo?, de adaptación. Pero desde el punto de vista de la salud pública, ¿de acuerdo?, no hay ni ha habido riesgo en este sentido.
Perfecto.
Lo que me comentabas antes de si esto se puede volver a producir uh-huh. es improbable. El momento en el que se produjo, la cota del embalse estaba baja, con lo cual el volumen de sedimentos expuesto era mayor que en este momento, que la cota del embalse está alta. Por lo tanto, no cabe esperar que haya una removilización significativa de sedimentos. El episodio de lluvia que tuvo lugar fue un episodio de lluvia muy intenso, ¿de acuerdo? En un periodo de tiempo muy corto cayeron más de 80 litros por metro cuadrado.
De acuerdo. Y
eso es muy poco habitual, sobre todo mirando las series históricas, ¿no?, de precipitación en la zona.
Pues Jorge Delgado Martín, catedrático de la Universidad de Caminos de la Universidad de La Coruña, muchísimas gracias por aclararnos todo esto.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Saludos, buen día.
Saludos.
Xuntanza, centro de día. Las nuevas necesidades nos traen nuevas soluciones. Nuestros mayores en las mejores manos, a 80 metros del centro de salud, en un entorno exclusivo y porque se merecen lo mejor. Ayuda a domicilio, salidas socioculturales, peluquería, podología, fisioterapia e infinidad de servicios. Xuntanza, centro de día en Avenida Tarrío 10, Fene. Visita nuestra web www.xuntanza.es.
Entonces, ¿llevarás una camisa azul o unas zapatillas rojas? Por localizarte la primera, digo.
No, llevaré un C3 negro con el techo esmeralda alucinante, embellecedores plateados, llantas bitono Helix...
Tus citas son más bonitas en color, y la vida también. Personalízate con las 97 combinaciones del nuevo Citroën C3 y llévatelo con una financiación extraordinaria.
Citroën. Servicio oficial Prior Auto, en Rotonda de Catabois, Ferrol. Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Si aquí en nuestro país y en la Unión Europea ya lo estamos pasando mal debido a esta pandemia económica que trae aparejada una crisis económica, nos vamos a poner en la piel de aquellas personas que más sufren en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Vamos a acercarnos a Manos Unidas, esa asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda y promoción y desarrollo del tercer mundo. El año pasado, el 2019, hicieron 60 años de presencia en diferentes países. Y bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, a raíz de nuestro espíritu solidario, caritativo y cristiano, ayudar a aquellas personas que peor lo están pasando. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues hay diferentes medios también ahora a través de la pandemia y vamos a comentar los diferentes asuntos con María Ángeles Losada Rodríguez, que es la delegada aquí en Ferrol de Manos Unidas. Gela, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Es un placer poder contaros nuestras propuestas para estos días difíciles.
Pues vamos a hablar precisamente de una de ellas, de un nuevo proyecto que queréis sacar adelante en Cumbo, en Camerún. ¿En qué consiste, Gela?
Estamos comenzando otro proyecto, este muy actual, con los tiempos y con las medidas de prevención contra el coronavirus. Este proyecto lo vamos a realizar en África Central, en el noroeste del país, en una zona que se llama Cumbo, y se titula Medidas de prevención contra el coronavirus en Cumbo. Las personas que viven allí son personas que viven de agricultura de subsistencia y tienen un 60% de analfabetos y niñas sin escolarizar. Nos ha hecho la petición el socio local, que en este caso son los padres escolapios. ¿Qué solicitan de Manos Unidas? Solicitan contenedores, cisternas para mantener el agua, alcohol para elaborar geles hidroalcohólicos y formación para formar a 20 personas voluntarias, 10 por cada comunidad, porque como por el analfabetismo que tienen, pues hay que dar cursillos, charlas, folletos, etcétera. Necesitamos recaudar 8.832. Los beneficiarios serían directos 2.000 personas e indirectos 6.000. Y destinaríamos el 90% de lo recaudado al proyecto. Mira, estos donativos los podemos hacer o bien haciéndote socio, domiciliando en un banco el donativo mensual, anual, como tú quieras, o bien acercándote a la delegación de Manos Unidas en la calle Magdalena 230 y allí pues llevas tu donativo.
De acuerdo. Bueno, para habilitar nuevos canales para ayudar a toda esta tarea solidaria que venís realizando, ¿tenéis pensado poder realizar en otras condiciones diferentes a las del año pasado, porque todo es diferente ahora mismo debido a esta pandemia sanitaria, el rastrillo solidario? Además, también tenéis en marcha, bueno, pues como una especie de campaña de peseta solidaria. ¿Cómo van a ser estas vías para poder seguir recaudando fondos para Manos Unidas, Gela?
Si las medidas sanitarias lo permiten, el rastrillo empezaríamos en noviembre, exactamente aún no sabemos qué día. Estaría situado en la calle Real, igual que el año pasado. Muchas gracias al propietario porque nos lo ha cedido desinteresadamente, igual que el año pasado. Y expondríamos trabajos hechos por voluntarios y por colaboradores y regalos donados de la otra campaña, la peseta solidaria, mediante la cual queremos recaudar pesetas, esas pesetas que han quedado olvidadas en algún cajón. Bueno, nos sirven los billetes también, ¿eh?
Sí, claro.
Lo recogeríamos en las delegaciones y en las comarcales de Manos Unidas. Después las llevaríamos al Banco de España antes del 31 de diciembre. Un tesoro olvidado que puede cambiar la vida de muchos.
Gela, para finalizar, hasta el próximo día 30 de octubre todavía tenemos la oportunidad de visitar en la Fundación de Ferrol esa muestra Mundo Femenino, una exposición itinerante que nos abre un poco los ojos también a la realidad de las mujeres en otros puntos del mundo.
La exposición la hemos vuelto a reabrir. Son 19 paneles sobre la mujer, ya que es el centro de Manos Unidas. El horario sería de 11 a 1 y de 5 a 9.
María Ángeles Losada, Gela Losada, gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchísimas gracias por hacernos visibles.
¿Quieres dejar atrás este 2020? Finisterre Motor te lo pone fácil. Las ofertas de final de año durante este mes de octubre, hasta un 30% de descuento en toda la gama, incluida nuestra gama Eco. ¿Empiezas a escuchar villancicos? Yo sí. Finisterre Motor. En Ferrol, Avenida Nicasio Pérez, Polígono de Agándara. Y en Coruña, Avenida Finisterre, Polígono de Agrela.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en este mediodía COPE Ferrol y tenemos hoy en nuestros estudios, como siempre decimos cuando tenemos estos invitados con las medidas pertinentes, al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol y diputado autonómico José Manuel Revalela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, precisamente el pasado martes se reunían en Santiago de Compostela el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con el alcalde de la ciudad de Ferrol. Trataban diferentes asuntos. Bueno, el más preocupante quizás en estos momentos es la falta de carga de trabajo para Navantia. Acordaron solicitar conjuntamente al Estado ese buque puente hasta que no se comiencen a construir las fragatas F-110, así como la posibilidad de contar con un dique cubierto seco y también con ese clúster del naval, de la defensa y del naval. ¿Qué opinión tiene, qué balance hace sobre esta reunión y sobre los requerimientos que se van a mandar al Gobierno central?
Bueno, pues yo creo que la reunión del alcalde de Ferrol con el presidente de la Xunta es una buena noticia. Yo creo que los ferrolanos lo que necesitan es administraciones que se pongan de acuerdo para solucionar problemas, en lugar de administraciones que se estén peleando y tirando la pelota unos a otros mientras estamos en una situación muy complicada. Desde luego en Ferrol, igual que en toda España y que en el mundo, estamos viviendo una situación dramática como consecuencia de una pandemia, de la COVID-19, pero aquí ya tenemos una crisis muy particular previa a la de la COVID-19, que es la situación que está pasando el sector naval, que es nuestra principal fuente de empleo. Y el empleo es lo más importante, ¿no?, cuando estamos hablando de afrontar el futuro y de afrontar un presente muy complicado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa reivindicación conjunta del Ayuntamiento y de la Xunta de Galicia para un barco, para la Armada, que además necesita, creo que, bueno, pues tiene que servir para que el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid se dé cuenta que no se puede seguir olvidando de Ferrol. Porque primero nos decían que el barco no hacía falta y ahora nos hemos encontrado como se ha contratado un barco en el sur, en Andalucía, ¿no? Y nosotros somos muy respetuosos con Andalucía, pero sin querer más de lo que nos corresponde, tampoco queremos menos. Y si en Andalucía se está haciendo uno, queremos que en Galicia se haga otro barco y que nos den fecha concreta para la promesa de las fragatas F-110, porque el Partido Socialista lleva más de 2 años gobernando Madrid y antes la culpa era del PP, pues a ver qué pasa ahora con esas fragatas que necesitamos en Ferrol y con la inversión que el PP dejó proyectada dentro del plan estratégico de Navantia para un dique, ¿no? Que no solamente es el presente, porque el presente es el barco y el presente son las fragatas, sino que es el futuro, ¿no? Porque si no aprovechamos el momento de las fragatas para transformar el astillero no va a ser competitivo y nos vamos a ver, pues nuevamente en una situación tan complicada como la situación en la que nos encontramos en este momento.
Vamos a hablar también de un tema que colea desde hace meses y años, el saneamiento con Narón. Mato aseguró aquí en estos estudios ayer que no hay excusa para que Narón no pague lo que se le debe por la factura, por el servicio de saneamiento que presenta Emafesa. Un nuevo estudio va a girar una factura al Ayuntamiento de Narón de más de 424.000 euros. Ustedes votaron a favor de esto en el pleno extraordinario celebrado el pasado lunes.
Bueno, y menos mal que nosotros votamos a favor, ¿no? Porque de lo contrario, el gobierno de 8 concejales, con 5 que apoyaron solamente que Mato fuese alcalde, pues no votaron a favor, ¿no? Y por lo tanto creo que eso demuestra la gran responsabilidad del Partido Popular, ¿no? Que estando en la oposición, después de haber ganado las elecciones, apoya a quien está gobernando en minoría, para desgracia de todos los ferrolanos, ¿no? Porque esto se habla en muchos ámbitos en este momento, ¿no? No solamente se trata de ser alcalde, se trata también de ser capaz de gobernar siendo alcalde, ¿no? Porque de lo contrario creo que hay que preguntarse si vale la pena ser alcalde si los temas más importantes de la ciudad no se pueden quitar adelante. Nosotros lo hemos apoyado porque creemos que es bueno para Ferrol y porque nosotros solamente pensamos en los intereses de Ferrol, y por encima de los intereses de partido tienen que estar siempre los intereses de Ferrol. Dicho esto, también creemos que puede haber una gestión un poco más rápida por parte del Gobierno Municipal de Ferrol. Estamos hablando de facturas del año 2019 y está acabando el año 2020, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues creemos que hay que tomarse esto, bueno, pues con diligencia cuando hablamos de los intereses de todos los ferrolanos. Y después, como tercera cuestión que creo muy relevante en esto, es, y lo decía antes, ¿no?, la colaboración entre administraciones. Por lo tanto, tiene que haber diálogo entre el alcalde de Ferrol y la alcaldesa de Narón, porque al final, pues todos compartimos un espacio urbano y la gente vive en Ferrol y va a trabajar a Narón o al revés. Por lo tanto, quiero hacer ese llamamiento a la colaboración institucional para solucionar problemas, que creo que también es muy importante.
En el último minuto también ustedes se mostraron en contra de ese cierre de la oficina del catastro en Ferrol. Se quedan 2 empleados en la calle. Se dice que se va a trasladar esta oficina a las dependencias municipales y que serán personal del ayuntamiento el que atienda estas cuestiones. ¿Esto será posible con la atención deficitaria que ya se está llevando a cabo en el ayuntamiento actualmente?
Bien, nosotros lo dijimos desde un primer momento y le pedimos al señor Mato que reconsiderase este error, porque yo creo que se tiene que tratar de un error pretender cerrar una oficina municipal que lleva 17 años abierta en el Ayuntamiento de Ferrol y que da servicio a cientos de personas. Desde luego no compartimos dejar a 2 personas en la calle con la que está cayendo en este momento, pero tampoco compartimos dejar a cientos de personas sin servicio. Para hacer cualquier planteamiento de esto, lo mínimo que tiene que tener un gobierno es una alternativa. Y es verdad que tienen muchas ideas, pero no tienen una alternativa real en estos momentos, y por eso le pedimos que recapacite, porque desde luego los vecinos de Ferrol no se merecen tener que ir a La Coruña a arreglar los problemas de catastro. Ya bastantes cosas hemos padecido de discriminación en nuestra ciudad, y desde luego nosotros del Grupo Popular no estamos dispuestos a que el gobierno del PSOE nos quiera cerrar una oficina municipal al servicio de todos los ferrolanos.
José Manuel Rivarela, muchísimas gracias.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Valdoviño la señora doña Josefa Piñón Rodríguez, conocida por Pepita, a los 67 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz su esposo Manuel López Grandal, hijos Manuel y Estefanía López Piñón, hermanos Tono y Sico, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 6:30 de la tarde y misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia, a favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa y regresamos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Cope Ferrol Necrológica, hasta recordamos que falleció en Valdoviño la señora doña Josefa Piñón Rodríguez, conocida como Pepita, a los 67 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Manuel López Grandal, sus hijos Manuel y Estefanía López Piñón, hermanos Tono y Sico, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla a las 6:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en protagonista. ¿Cómo puedes participar y opinar? En el 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Ya estamos en fase 2 en Galicia, con lo cual se prohíben las reuniones de más de 5 personas. También se limita el aforo en las terrazas al 75%. Ya no se permiten tampoco las consumiciones en la barra de los bares. Estas medidas estarán en vigor durante aproximadamente 14 días para intentar mejorar el repunte de casos de COVID-19 en esta segunda ola. Os recordamos que aquí en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol también se han aumentado en 35 los nuevos casos en las últimas horas e incluso ayer fallecía una mujer de 85 años hospitalizada en la planta del Hospital Arquitecto Marcide. Pero no hay que perder la esperanza, hay que seguir adelante a pesar de que la situación, bueno, pues está complicada, porque también los mariscadores de las cofradías de la Ría de Ferrol, también los acabamos de ver por aquí, por enfrente de la Plaza de España, han salido desde la ensenada de Amalata a la 1:00 p.m. para finalizar en Mugardos, reivindicando, bueno, pues una mejor situación, ya que la productividad está baja en la ría y no consiguen, bueno, pues cumplir el cupo. Vamos ya con la primera llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Todo está mal y sabemos cómo está mal y nos hace falta mucho sentidiño. Mira, y también una pena por el señor obispo que se nos va. Se nos va todo, todo. Ferrol ya queda poco y lo poco que queda. No sé si vendrá otro, pero mira, si no tenemos un poquito de respeto y una poquita de cosa, pues no sé qué va a ser. Porque hacia todo algo hace falta, ¿eh? Y si se nos va el señor obispo, que eso ya no tenemos sacerdotes, ya no tenemos nada, ahora se nos va a ir a ver. Que se vaya la poca religión que queda, ¿eh? Mucho ánimo y mucho sentidiño con todos.
Eso es.
Gracias, eso Cope, es. Gracias.
Gracias, saludos y gracias por esta opinión, bueno, pues que es un poco también la generalizada, ese sentidiño que nos hace falta para seguir adelante juntos, para que no caigamos en el desánimo, es algo muy importante también en estos momentos. ¿Qué opináis? ¿Cómo veis la situación actual? ¿Cómo intentáis, bueno, pues pensar en positivo, eso que nos hace tanta falta ahora? Nos podéis también mandar vuestros mensajes al WhatsApp ciudadano 687-96-8291.
Es tiempo de quererse. Da un aire diferente e imprime tu personalidad con la nueva colección Otoño-Invierno de Aire. Aire es moda, aire son zapatos, aire son complementos. Primeras firmas. Aire, zapatos y complementos. En carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confecciones Tucho. Síguenos en Facebook e Instagram y quiérete mucho.
¿No te parece increíble? Big Burger Ferrol Narón. Las mejores hamburguesas, pepitos, bocatas, platos combinados. ¡Más de 100 platos! Reparto a domicilio, abierto domingo a jueves de 20:30 a 24:30 y viernes y sábado de 20:30 a 1 de la madrugada. Ya ves, todos los días. Big Burger Ferrol Narón. Apunta ya, 981-39-35-11. ¿No te parece increíble?
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, perdone que le moleste. Quería preguntarle al señor Caínzos, que lo sabe casi todo, por no decir todo, ¿cuándo se celebra el santo de Ermelina, Santa Ermelina?
Ermelina.
No sé si es con H o sin H, nada más, disculpe.
Venga, muchísimas gracias. Ermelina, bueno, nos lo apuntamos para que nuestro experto en santorales nos pueda comentar cuándo es el santo de Ermelina. Nos lo apuntamos para que nos llame, bueno, pues lo antes posible. Gracias. Centro Dental María del Carmen Seoane Gómez, servicio integral en odontología y estomatología, equipo altamente cualificado y ahora revisión más diagnóstico y presupuesto gratis, porque tu sonrisa no tiene precio. Centro Dental María del Carmen Seoane Gómez, estamos en calle Madalena 116 primero, pide tu cita en el teléfono 981 35 19 22. Te voy a contar que si eres aficionada a la fotografía, tenemos en marcha ya nada más y nada menos que el cuarto concurso de fotografía COPE Ferrol. Las imágenes ganadoras formarán parte del calendario COPE 2021. Además, el autor o autora de la portada escogida se llevará un paquete spa para dos personas con cena y alojamiento. Además, bueno, pues hasta el 15 de noviembre concretamente tendréis ese plazo para enviarnos estas tres instantáneas al correo electrónico concursofotos@gmail.com, en nuestra página web y también en el Facebook tenéis las bases que debéis de copiar, bueno, completar y adjuntar firmadas para poder participar en este concurso de fotografía COPE Ferrol y llevaros esa noche, ese relax, eso que tanto falta nos hace, esos masajes, esa cena, ese desayuno, para desconectar un poquito, bueno, pues y relajarnos, que también nos hace falta de vez en cuando. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, esto es un ruego, una sugerencia para la Policía Municipal de Tráfico, que lo mismo que se hicieron campañas para el cinturón de seguridad en los coches, se haga una campaña para los intermitentes, porque ahora con todas las rotondas que hay, y además otras circunstancias, es una cosa que se usa muy poco el intermitente. Nada más, buenas tardes.
De acuerdo, gracias, saludos. Y también te cuento una noticia que se ha producido esta misma mañana. La Xunta sacará a licitación las obras de restauración de la Iglesia de las Angustias con un presupuesto de más de 132.000 euros. Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. 1:28, nueva llamada, buenas tardes.
Buenas tardes. Santa Ermelina con H se celebra el 29 de octubre.
Ermelina, 29 de octubre, nos lo apuntamos. Ermelina, 29 de octubre, tal y como nos preguntaba ese oyente. Rápido y veloz, nuestro experto en santorales. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Por cierto, es necesario cuidarnos en estos próximos días donde la curva de esta segunda ola está previsto que siga subiendo. Con tal motivo, Moech ha decidido suspender las ferias durante los próximos 14 días ante esta publicación de las nuevas medidas de prevención por el avance del coronavirus. Y también, por ejemplo, en el concello de San Sadurniño también han decidido suspender las actividades lúdicas, culturales y deportivas por estas restricciones. Con lo cual, muchísima precaución, mucho sentidiño, porque bueno, pues tenemos esa incertidumbre de la evolución de la pandemia durante las próximas semanas y toca cuidarnos y cuidar a los demás. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, por habernos escogido para manteneros informados. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases muy buena tarde.